Aquesta és la sintonia de la sèrie de l'HBO titulada New Pope. És la seqüela de l'aclamadíssima de Young Pope, aquella història sobre un jove, guapo i reverent papa de Roma dirigida per Sorrentino, protagonitzada per Jude Law i coprotagonitzada per Javier Cámara. The New Pope és la continuació i es va estrenar divendres passat i aquest matí ens acompanya Javier Cámara per parlar-ne. Cardenal Gutiérrez, bon dia, buenos días, Ave María Purísima.
¿Cómo esteu, Jordi? ¿Has rezado hoy lo suficiente?
Sí, yo hace tiempo que no me confieso.
Yo tampoco.
Deberíamos hacerlo más.
Exacto. ¿Ah, sí? ¿Por qué?
Por los pecados.
¿Ah, sí? ¿Cometes muchos pecados?
¿Y usted, hermano?
No me cambies el tema. Yo muchos, uno detrás de otro.
Hago más cosas mal que bien, la verdad.
Es que los pecados son fantásticos, hay que hacer pecados.
Hostia, me lo dice un cardenal. Esto, bueno, también pecan los cardenales y algunos demasiado.
Sí, y eso sí que no se confiesan, seguro.
Efectivamente. ¿Cómo estás, Javier?
Muy bien, ¿y tú, Jordi, bien?
Bien.
Ostras, cuando uno dice muchas veces bien es que está mal, ¿eh?
Bueno, ya hablaremos. Por cierto, se hace muy difícil hablar de The New Pope sin hacer spoilers.
¿Por qué?
De la temporada pasada.
Ah, bueno, sí, sí, claro. Hombre, esta temporada está Jude Law y John Malkovich. O sea, John Malkovich es el protagonista absoluta, pero Jude también está, también aparece por ahí. El que haya visto ya los dos primeros episodios verá que hay una presencia fantasmal que esperemos que en los próximos capítulos se vaya haciendo carne. Pero por ahora el espíritu de Jude nos ocupa mucho tiempo en la serie también.
Uno de los personajes que siente más nostalgia por este papa es precisamente el cardenal.
Sí.
¿Esa intensa relación entre personajes también se notó en el plató, no?
Sí, se notó. Fue muy rápida porque tú sabes que hay directores que no ensayan nunca. O sea, no, hay mucha gente en el cine no se ensaya mucho. Ahora, bueno, se ensaya un poquito, se conoce uno, pero en esta serie nunca se ensayó, jamás. Entonces ya bastante era el problema de los idiomas que uno no controla y uno llega al plató y se encuentra pues con Jude Law vestido de papa, claro. Entonces dices, bueno, acción. Y dices tú, coño. Entonces sí que es verdad que él tenía...
O sea, no conocías de nada a Jude Law.
No. Y él tampoco conocía de nada a los demás actores. O sea, toda esa energía se puso en marcha desde el primer día. Y sí que es verdad que luego te vas conociendo, pues vas repasando texto por ahí perdido corriendo por los sets y tal, y por los decorados y tal, y pasando el texto porque hay escenas muy largas. Pero sí es verdad que entonces esa energía entre actores se creó muy rápida y uno se hermana mucho cuando sabe que el otro tiene mucho trabajo por delante. Y en el caso de Jude o de John Malkovich, ostras, es que tienen unos monólogos increíbles. Entonces todos los demás estamos ahí apoyando cada frase.
La segunda temporada arrancó el viernes con un episodio que estéticamente es muy sorrentino para los que nos gusta el personaje de Sorrentino. Y si me lo permites, con uno de los momentos más brillantes protagonizados precisamente por tu personaje.
Ah, gracias.
A ver.
Love is an abstract concept, but a necessary one.
De hecho, es un oasis de sinceridad tu personaje en medio de las conspiraciones casi judeo-masónicas del Vaticano, de muchas teorías conspirativas, que de hecho es el arranque de esta segunda temporada.
Sí, es muy sorprendente cómo este personaje, de repente, que está callado siempre... rodamos más escenas, luego no las ha montado, ¿no? Pero sí es cierto que es un personaje metepatas. Es un personaje que es demasiado sincero. Y claro, el personaje de Malkovich, al que se le está convenciendo para este gran acto que es convertirse en papa, no le viene nada bien a los demás que hay alguien sincero al lado hablando. Y entonces le mandan callar todo el rato, ¿no? Entonces ya cuando el papa le pregunta qué es el amor para él... Bueno, el papa no, el futuro papa le pregunta esto. Él no lo puede evitar y ya le suelta esta perorata maravillosa. Pues eso, que el amor es un algo abstracto, pero que es importante y necesario. Y que a él le han pasado muchas cosas y que él siente que el amor es fundamental en la vida, ¿no? Entonces hay una cosa... se dicen unas cosas tan bonitas en esta serie. O sea, tan bonitas que difícilmente te las encuentras en otros lugares, ¿no? Sobre todo hay tiempo para decirlas. Sorrentino escribe prácticamente todos los guiones, pues con un par de guionistas, pero él los retoca constantemente. Y es muy gratificante saber que tienes tiempo para desarrollar un tema, ¿no? Y en este caso, pues mi personaje tiene un texto maravilloso y después tiene muchos más textos. Pero los iremos descubriendo a lo largo de la serie. Pero sí, se dicen cosas muy bonitas y además me apetecía mucho decirlo bien, porque son textos que parecen poesías, ¿no?
¿Te acuerdas del día que te llamaron para...?
No, sí, llamé yo.
¿Ein?
¿Ein? Te has quedado un poco... No, llamé yo. ¿El día que me llamaron para qué?
Para la serie, ¿eh?
Claro, llamé yo. ¿No te he contado esto?
No.
Llamé yo. Sí, es la segunda vez que lo hice en mi vida. La primera me salió muy mal porque me dijeron, oye, el personaje ya está dado, tío, me parece fatal, hay representantes que hacen estas cosas. Dije, ay, perdona, perdona.
¿Se puede saber cuándo fue eso?
Esto fue a un director español hace mucho tiempo, porque un amigo me dijo, oye, hay un personaje en esta película que estaría muy bien. Entonces yo, imbécil de mí, llamé al director y la cagué. Sí, entonces después, a lo de Sorrentino, pues es que yo le conocí, ¿sabes qué pasa? Lo conocí hace mucho tiempo, cuando hablé con ella nos nominaron para los premios europeos, y entonces yo no tenía ni idea de inglés en la gala esta en Roma, y al lado había un chico, pues yo tenía 30 y algo, y él tenía 27, o sea, era el más joven que había por allí. Entonces lo habían nominado para su primera película, que se llamaba El Lobo Impiu, y entonces yo, que no tenía ni idea de inglés, pues yo vi que pues Almodóvar y todo el mundo hablaban inglés con los Genuine Irons, que del momento. Y yo entonces me giré y dije, hola, dijo, ah, chao, ah, ¿cómo estáis? Ah, bene, no hablo italiano más, sono español, ah, ¿cómo estáis? Entonces nos hicimos como amigos, vino un fin de semana, yo no había visto su película, y vino un fin de semana en plena vorágine de Siete Vidas y me dijo, vino a España y dijo, oye, pero tú eres muy famoso, coño, hablé con ella, ha ido muy bien, ¿no? Y dije, sí, hombre, ha ido muy bien, pero es que aquí me conocen por una serie. Y entonces, pues nada, se fraguó una cosa ahí, nos dimos los mails y hasta hace 2 años. Entonces le escribí por La Gran Belleza, porque me pareció maravillosa, y luego tuve el morro de escribirle y le dije, me han dicho que estás buscando un curita joven. Digo, yo tengo ya 50, pero, o sea, yo hago lo que haga falta por trabajar contigo. Y entonces él me dijo, ¿estás dispuesto a hacer pruebas y audiciones? Le dije, pero no soy el genio de las audiciones. O sea, no me han cogido nunca en una audición, o sea, algún día me cogerán. Y efectivamente fue él, o sea, estaba encantado, me contestó a los 2 minutos, me dijo, qué maravilla sería tenerte aquí. Todos los personajes son italianos, pero rápidamente transformo a un tipo italiano y lo hago español. Y así fue, y así...
¡Wow!
Sí, así fue. Y bueno, muchas más cosas, pero que claro, la gente ahora que está escuchando la radio no va a escuchar una anécdota de 25 minutos, pero te contaría miles de detalles preciosos que han pasado en esta serie, que han hecho de esta serie pues algo muy, muy importante para mí.
Como mucho. Siempre, nos encontrar un tuit tuyo que hiciste hablando de John Malkovich. Tú siempre has hablado muy bien de Jude Law,
sí,
pero... trabajar con John Malkovich, y creo que recordar que decías que era una maravilla, que era una cosa inexplicable.
Sí, bueno, los dos, ¿eh? O sea, quiero decir, Ricardo Darín también, ¿eh? Y muchos otros actores. Lo que pasa es que sí es cierto que, claro, John Malkovich ha formado parte de mi estudio como actor cuando era estudiante. O sea, John Malkovich hizo El Cielo Protector, John Malkovich hizo Las Amistades Peligrosas, ha hecho cosas en teatro maravillosas, es un tipo que es muy renacentista, es un hombre que diseña su propia ropa, es un hombre que hace vino en Francia, es ese tipo de personalidades talentosísimas que con las que aprendes todo el tiempo, ¿no? Entonces es muy gratificante tenerlo 6 meses delante de ti, vestido de papa, y sobre todo que Sorrentino tarda mucho en poner las cámaras y tal. Entonces hay una sala de actores donde pues está Jude Law, y está John, y está Silvio Orlando, entonces se habla italiano, se habla muchos lenguajes y muchos idiomas. Además, hay una cosa maravillosa de John Malkovich que te sorprenderá, bueno, no te sorprenderá, es que habla muy despacio. Entonces, claro, a mí me viene muy bien para lo mío. Claro, de repente dice, I am American actor. Y yo digo, coño, le estoy entendiendo todo, tú. Y entonces yo le hablo a este mismo nivel. I am a very stupid Spanish actor. Entonces fue muy bien la relación.
¿Dónde habéis rodado?
Hemos rodado en montones de sitios, sobre todo Venecia, en una abadía impresionante en el norte de Londres que se llama Woburn Abbey, esta avenida, abadía, que es un sitio espectacular que sale en el capítulo 2 y 3, sobre todo porque es la casa de John Malkovich. Bueno, el palacio majestuoso de este señor. Y bueno, contarte una tontería. El seguro de la casa, el seguro que tenía que poner la productora, lo digo para comparar con estos presupuestos nuestros que tenemos, ¿sabes? Que de repente te digo, pero ¿por qué no hacéis cosas más sofisticadas, no? Bueno, el seguro que tenía que poner la productora italiana para asegurar que esa casa no sufriera ningún daño durante la semana y media o 2 semanas que estuvimos ahí, fue $1,000,000. O sea, había que adelantar $1,000,000 y ponerla para que el seguro Entonces, claro, dices tú, pero ¿cómo vamos a hacer nosotros estas cosas? No puedes ir a rodar a estos sitios. Pues bueno, después rodamos en Roma muchísimo y, ¿qué más? En el norte, en Friuli, creo que se llamaba. Sí. Sitios maravillosos, ¿qué te voy a contar?
¿El Papa ha visto la serie?
No, pero me acaba de...
enviar un mensaje.
No, me acaba de escribir Silvio Orlando, que es el boyelo, el ministro poderoso de la Iglesia, que lo interpreta también Silvio Orlando, y me estaba diciendo, ¿no te has enterado? Nos han excomulgado. Digo, ¿cómo? Digo, ¿cómo os han excomulgado? Dice, no, es una cosa así como muy local y tal, pero el patriarca veneciano se ha puesto muy nervioso viendo los títulos de crédito a esas monjas bailarinas. Entonces ha dicho que esas monjas bailarinas debajo de la cruz, que esa cruz que parece una discoteca, entonces hay aquí una pequeña... Y le digo, pero tú sabes que esas cosas siempre cuando los curas y los patriarcas y los papas hablan, la serie se sube de audiencia. Me dices, oh, sí, sí, claro, es lo que pasa aquí, pero Italia ya sabes y tal, ¿no? Entonces parece ser que les ha molestado al patriarca veneciano.
Va, parlan...
Parlan, sí, sí, sí,
¿Tercera temporada o no?
Mira, yo no rezo normalmente. Bueno, hace muchos siglos que no rezo, pero para esto yo rezaría. Y de rodillas. O sea,
¿y qué dice tercera. Sorrentino? ¿Dice que sí o no?
Sorrentino ahora está en Estados Unidos viviendo, pues se ha ido a trabajar allí una serie, y entonces todos quedamos en... Además estábamos todos en un río maravilloso que fue... es que no me acuerdo lo que simboliza para Italia ese río, que es el Friuli, el norte de Venecia. Sí. Estábamos rodando allí todos los actores y hicimos, o sea, le rodeamos y le dijimos, Paolo, tiene que haber una tercera temporada, esto tiene que cerrar bonito. Sí. Y entonces nos prometió que sí, que tenía una magnífica idea, que era una locura lo que se le había ocurrido, que esperaba que se la comprasen. Y que en un par de años estábamos haciendo la tercera temporada.
Va, sobre la serie. Toni de la Torre, Pep Prieto, bon dia.
Bon dia.
Hola.
Bon dia.
¿Què?
Pues és una meravella.
¿Sí?
És una meravella de serie.
Però així de fàcil? O sigui, sí. Este és el crític de la ràdio?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Hòstia, tu, que fàcil,
bueno,
eh?
Cuando es fácil, ¿no? Porque no. Hay que complicarlo. Bueno, a mí lo que m'agradaria dir sobre la sèrie, sobretot per la gent que ens escolta, que té la idea de que potser és una sèrie sobre papes, no? Que és un tema que potser a algú li interessa, potser a algú no,
claro.
És que és multigènere. O sigui, és una sèrie que barreja molts gèneres. O sigui, tens comèdia, és una sèrie política al mateix temps, és una sèrie de drama, és inclús una sèrie de mafiosos. Aleshores, la pregunta que li volia fer al Javier Cámara,
sí,
és si tuvieras que elegir uno de los géneros, el género que manda aquí,
sí,
¿cuál dirías que es?
Ostras, a mí el primer episodio me gusta mucho porque es una comedia italiana. O sea, el primer episodio de esta segunda temporada, con esta elección del Papa, este que hay por ahí en medio y tal, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, claro, me gusta mucho lo rupturista, me gusta mucho el sexo de esta temporada. Me gusta mucho cómo todos los personajes abren su alma y abren su corazón a las relaciones y cómo pelean con su fe y su sexualidad. Y sobre todo me gustan mucho los personajes de Cécile de France y de Ludivine Seigneur, que aparte que son bellísimas actrices y talentosísimas, el giro femenino que hay en la serie me parece muy fascinante.
Sigue siendo muy masculina, ¿no? La serie
es muy masculina, pero está después Julia Nigir, que hace el séptimo episodio, que es maravilloso, que es una actriz rusa increíble, que hace un séptimo episodio fantástico. Después aparece Kika Georgiou, una actriz griega también. Después estas dos actrices francesas. Y después, pues, todos los personajes, como empezamos a conocer a cada uno de los personajes y a enamorarnos un poco de ellos, no solamente los dos papas. Y después, evidentemente, lo que todo el mundo espera, ¿no? La confrontación entre estos dos papas. ¿Quién es el papa de verdad?
Que no llega hasta el final, me imagino.
Bueno, llega. No os preocupéis que llega y es espectacular.
Lo sorprendente de la serie es cómo consigue, que es muy sorrentino, ¿no? Es esta cosa que tiene Divo también de hacer humor como muy absurdo y al mismo tiempo hablar de cosas muy sublimes. Que este es el equilibrio, imagino, que debía ser el gran reto para todos los actores. Encontrar ese punto exacto donde está la parodia, las monjas bailando, y hablar de temas como la fe o nuestra relación con el amor, ¿no? Que es tu monólogo de segundo.
Y la sensualidad, y cómo es la sensualidad dentro de ese lugar tan, tan masculino, y cómo es... Pues él habla de... Él hace una película que se titula Juventud y habla sobre la vejez. Entonces, esos temas siempre... Él siempre, cuando habla de una cosa, está hablando de lo contrario, ¿no? Cuando está hablando del hermetismo de la iglesia, está hablando de los corazones de los curas, ¿no? Y de lo que sienten y de lo que debe ser de duro, no sentir y no dejarse llevar por el corazón, o cuando habla de este lugar tan cerrado, pues habla del sexo y habla de, o sea, no sé, a mí me gusta mucho cómo contrapone muchos temas importantes y cómo los y después también hay una cosa en Paolo Sorrentino, que es que le da igual esta manía que hay de contar una historia lineal con una trama, una subtrama. O sea, él se salta todas esas normas de una forma increíble. O sea, él se puede olvidar de un personaje 3 episodios y luego convertirlo en protagonista.
Bueno, el tuyo, ¿no?
El mío, por ejemplo.
El tuyo en la primera temporada.
En la primera temporada, de repente, acaba por todo lo alto y ha desaparecido 3 episodios, ¿no? Entonces, eso le pasa mucho y va a pasar en esta temporada también. Por eso los dos personajes femeninos tienen unas tramas preciosas que yo les tenía mucha envidia. Y eso le pasa, ¿no? Entonces, no es, es siempre sorprendente.
Parlant de la sèrie de la part política que té, però parlant de política...
Si quiero luchar para ser presidente sin vuestro apoyo, hago muy bien.
Hola, amiga. La gràcia de parlar amb Javier Cámara és que es pot parlar, és multiusos. Es pot parlar de tot. Podem parlar de narcos, vull dir, de narcotraficants, perquè ha rodat una pel·lícula amb Fernando Trueba. Podem parlar del Vaticà, perquè podem parlar del Papa. Podem parlar de política, perquè ara va acomiadar l'any 2019 recollint un parell de premis per aquesta sèrie que es diu Vota Juan, on interpreta un polític de ficció. Una sèrie que tiene pendiente fecha de estreno. Que sí. Se llamarán Vamos Juan. ¿Se sabe o no tienes ni idea todavía?
Alrededor de marzo.
Marzo.
Sí, sí.
¿Donde también te debutas como director?
Sí, sí. Me he atrevido. Es que ahora no tengo miedo últimamente a nada, ¿sabes? Llevo unos años que no tengo miedo de nada.
Eso está bien.
O sea, pero de nada, ¿eh? De nada. O sea, me dicen que te subes estos aviones, que te saltas de o sea, puenting, rafting, lo que haga falta, ¿sabes? Todo lo que acaban in, todo. O sea, me atrevo. O sea, y hombre, Balconing también, o sea, que no está bien promocionarlo porque solo lo hacen los jovencitos ingleses, ¿no? Pero ahora mismo me atrevo con todo. Entonces, sí, me dijeron que si hacíamos segunda temporada, que dirigiera un episodio. Y me lo he pasado muy bien, muy bien.
¿Sí?
Sí. O sea, es un...
Pero claro,
es
una que dirigir
absoluta
a ti mismo
osadía
también, ¿no?
Y atrevimiento. ¿El qué?
Te tienes que dirigir a ti mismo también, claro.
Sí, pero pues yo no me he soportado. No, lo que pasa es que tenía a Ana Castillo, que es una genia, catalana, una diosa hecha carne, y entonces, claro, yo solo le miraba a ella. O sea, yo pensé mucho en lo que hacía, a ver, cuidado, o sea, que yo prepotente soy, ¿eh? O sea, pensaba un poco el regalo que le hizo Clint Eastwood a Meryl Streep en Los Puentes de Madison, ¿saben? Que de repente tú dices, Clint Eastwood, ¿qué hace el personaje? Da igual. O sea, la importante es la otra, ¿sabes?
Entonces, yo
pensé mucho en esto y decía, Ana Castillo, tú eres mi Meryl Streep. O sea, y además, yo tengo las rodillas muy mal, como Clint Eastwood, seguro. Digo, había mucho paralelismo de vejez y juventud.
¿Sabes qué, Marca? Tú has 30 aniversario de tu carrera. ¿Tú sabes que tu gran debut?
No.
¿Tú te acuerdas de Adán y Eva...?
Sí, claro.
Agencia matrimonial.
Pero lo tienes... si no hablábamos, éramos dos figurantes.
No, mira, escucha.
¿No?
¿A dónde vamos?
A quirófano, ha llegado ya el riñón que estábamos esperando.
¿Qué riñón?
El que le van a trasplantar, hombre, ¿cuál va a ser? Ah. Venga, dese prisa, que esta cosa sí que hacerla rápida, no se vaya a pasar.
¡Ay! ¿Qué?
Ah, pero ¿es eso yo?
Sí.
Sí, éramos dos, ¿eh? Éramos dos recién salidos, Andoni Gracia y yo, y nos ofrecieron esto. O sea, que yo dije cosas.
No se vaya a pasar.
No se vaya.
Nosotros somos unos mandados, ¿no?
Ah, sí, es verdad, soy yo.
Verónica Forqué y Antonio Resines al lado.
O sea, yo siempre pensé que nunca habíamos hablado, pero claro, con Antonio Resines al lado es difícil callarse. Claro, porque de repente yo creo que era una escena donde entrábamos y le cogíamos en una camilla y mi compañero decía... vamos a operar. Y él, claro, y se debió poner a improvisar, que Antonio Resines no es nada de improvisar, porque es muy de seguir el texto perfecto, como lo ponen en el guión, y entonces de repente pues nos debieron pedir improvisar. Pero yo siempre recordaba que éramos figuración especial.
Pero fíjate, hace 30 años, ahora estás haciendo con Sorrentino de New Pope, de Young Pope, y entonces estaba haciendo una serie que se llamaba... Bueno, que eran las series que se hacían en aquella época, ¿eh?
Claro.
Porque era esto, Adán y Eva, Agencia Matrimonial.
Eva y Adán, Agencia Matrimonial, sí. Luego vino El Señor, que yo ya empecé con los curas, empecé pronto.
Ah, es verdad, hosti, claro.
No. La religiositat ha sido molt important.
Ha sido molt important. I bueno, i la teva vida amb Sesgai, clar.
Bueno, me voy a ir con Sesgai, que me voy a Barcelona ahora en febrero.
¿Cuándo vienes?
Pues tendremos que comer, Jordi, porque todas estas cosas...
Ya era hora.
Claro. Febrero entero estoy ahí.
Y rodas Sentimental, que es la nueva película del Sesgai.
Sí. con...
Que té
con...
a veure, que és d'una obra de teatre que va escriure el Cesc,
sí,
que era magnífica, que, sí, es deia, vaja, es diu l'obra de teatre, encara podria ballar, si volgués, que es diu Els veïns de dalt.
Sí, Els veïns de dalt, sí. Mm. I los veïns de dalt són el Alberto San Juan i Belén Cuesta, que no para de recoger premios esta mujer.
Sí, es verdad.
Y vienen de los veïns de dalt, y yo estoy con mi mujer que se llama Griselda Siciliani, que es una actriz argentina. Mira, Jordi, lo mejor es que quedemos todos a comer y ya está.
Exacto, y los veïns aquí nos lo cuentas. Pues fem una cosa, ens veiem ya...
Haz una reserva interesante en un sitio rico y me los llevo a todos.
En aquel sitio donde... Bueno, hombre, igual, algún día...
En Barcelona hay sitios riquísimos.
No, escriuré diumenge a La Vanguardia d'una cosa que va passar quan va venir Jude Law amb Javier Cámara a Barcelona.
Hòstia, és verdad.
Que van venir a veure un Barça-Madrid.
Sí.
I després van estar sopant en un restaurant...
Riquíssim.
Sí, al Fermí Puig. Van estar sopant... Bueno, és igual, ja explicaré la història. Diumenge explico
no,
la història.
Sí, sí. Hòstia, hi havia uns paparazzis fora. Digo, sí, Dios, joder, nos habéis jodido la fiesta.
Sí, sí, sí. No, i més coses. Bueno,
¿has fet més coses?
Bueno, sí, sí. Bueno, és igual. De Jurló, perquè va flipar de tot. Bueno, escolta'm... Parlem en breu, Javier. Una abraçada molt forta, ens veiem a Barcelona.
Una abraçada. Sí, nos vemos ahora en febrer. Febrer, joder, que difícil el català, tu.
Una abraçada, Javier.
Una abraçada.
Fins ara. 11:35 minuts, o sigui, que hem de veure... Teniu pou, eh?
Sí. A més, els dos capítols són molt diferents. Mm. Això és una virtut que té. El primer jo crec que és més sorrentino típic, diguem, i el segon... fa això, el que ha explicat el Javier, que se'n van a veure el personatge de John Malkovich, i es torna fins i tot un gran melodrama sobre la fe, no? És aquesta capacitat, aquesta sèrie, de saltar d'un registre a l'altre amb
molt,
una
molt ràpid. Sí, a vegades me l'estic mirant i m'adono que gaudeixo en cada escena de colors diferents. No? En una escena estic gaudint perquè estic rient, en una altra estic completament involucrat en la trama política, el joc de poder, en la següent estic pensant en, per exemple, la història amorosa del personatge de Javier Cámara, perquè sí, en aquesta segona temporada... De fet, tots els personatges a la segona temporada s'entren molt més a dins que a la primera temporada, els personatges.
I a mi que em sorprèn...
Crec que és el que ha intentat més.
Ella ha parlat de la reacció local d'un rector venecià, però a mi el que em sorprèn és que el Vaticà... És que la sèrie realment parla molt frontalment del Vaticà, del seu funcionament intern i d'allò que no fa, fins i tot. És a dir, que és sorprenent com...
Però és més que la irreverència. O sigui, per mi el que és important és que es parla molt sovint de Jude Law amb el paquet, no? Aquells calçotets blancs que porta, que és una imatge irreverent, però és molt més que la irreverència. El que deia el Javier Cámara de tenir un espai per dir coses meravelloses, a mi és el que em sembla que és el que fa la sèrie.
Escolta, i Bote Juan, què és això?
Ah, bueno, a veure.
És que no l'he vist mai. És que no sé de què... És a dir, sé de què va, però no... Perquè és... Perdó, no va a Gran Canal, no?
Això està a Amazon, no?
És Amazon.
No, segur?
Sí, jo diria que sí, eh?
No està en una...
Jo dubto.
Jo crec que era una sèrie de Gran Canal, és a dir, de Canal Generalista, que també la té a Amazon. Jo diria haver-la vist en els... Però, clar, no l'he vist, eh?
O sigui,
no...
Això es fa ràpid.
És fàcil de comprovar.
Sí.
Tomàs, és veritat que el Javier Cámara... Abans ha citat aquestes sèries fa 30 anys on va començar.
TNT es pot veure per Movistar.
Movistar.
És la primera sèrie, diria, original espanyola de TNT, i com que està inclòs en el paquet de Movistar...
És en aquesta interfàs que l'he vist.
Senyors Crentar, moltes gràcies. Avui hem parlat amb Javier Cámara d'aquesta sèrie que tothom parla tan bé, perquè estèticament és tan preciós, aquells vermells que utilitza, com deia el propi Cámara, Sorrent diu un dia parlant, em va dir, que bien utiliza los rojos. Els colors sorrentino. The New Pope es diu la segona part de The Young Pope.